Hola a todos y buenas tardes al primer programa de la temporada 2016-2017 de Nostre Sport. Teníamos ya ganas de volver, cargados de noticias, no todas muy buenas, pero bueno, estamos aquí para contarlas todas. Y antes de nada, presentaciones. Hoy, al ser el primer programa, vamos a presentar con algo más de énfasis a mi fiel amigo y compañero tertuliano Jorge Yepes.
Hola, buenas tardes a todos ya y bienvenidos a este primer programa de Nostre Sport, la temporada 16-17, con muchas novedades porque hemos estado prácticamente todo el verano fuera y con muchas cosas que contar.
Sí, vamos a intentar contarlas todas en una horita que tenemos, así que nada, soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, como ya es habitual, vamos a empezar como siempre hablando de resultados. Jornada 6 ya, 6 jornadas que nos hemos perdido aquí de radio, pero bueno, pues, empezamos.
Sí, jornada 6 de Liga, las primeras 6 para nuestro equipo, por lo menos mejor olvidarlas. Así que empezamos con fuerza y vamos a ver los resultados que se han dado en esta jornada número 6. Empezamos con el Betis-Málaga, que quedaron 1-0 a favor del conjunto andaluz. Eibar 2, Real Sociedad 0, Sporting 0, Barcelona 5, Athletic 3, Sevilla 1, Las Palmas 2, Real Madrid 2, Leganés 1, Valencia 2, Atlético 1, Deportivo 0, Villarreal 3, Osasuna 1, Español 0, Celta 2 y Alavés 3, Granada 1. La clasificación ahora mismo está de la siguiente manera. Tenemos a 4 equipos que son en la zona Champions, que son Real Madrid, Barcelona, Atlético y Villarreal. Real Madrid en este momento líder en solitario con 14 puntos. Zona de Europa League para Atleti de Bilbao y Sevilla. Y el Valencia, en este momento lo tenemos 15º con 6 puntos, que son las dos últimas jornadas que se han disputado. Porque recordemos que las 4 primeras acabaron en derrota y el descenso lo marcan Español, Granada y Osasuna con 5 y 2 puntos respectivamente.
Osasuna ya tiene la plaza agenciada, ¿no? Ya se va a mover de ahí.
Osasuna, por lo visto, parece que sí. De todas formas, está ahora mismo a 4 puntos de Valencia. Tampoco es que esté muy lejos.
Y bueno, como última hora, también decidieron que no tiene nada que ver con el Valencia, que Gémez ya lo han echado. Han tardado 6 jornadas en echarlo.
Sí, el entrenador que muchos querían para el Valencia este año solo ha durado 6 jornadas en el Granada. Hay que decir que un Granada que podríamos decir que su estrella es casi Bezo. Entonces tampoco es que tenga una plantilla excesivamente buena, pero bueno, con el Rayo con menos plantilla hizo más, ¿no?
La verdad que bueno, hemos visto que ya ha habido 2 instituciones y como no, el Valencia ha hecho la primera, que fue ahí Estarán y ahora le sigue Gémez.
Sí, ahí estarán, parecía crónica de una muerte anunciada, ¿no? La institución de Paco, que para él, como ya declaró, fue injusta, pero vamos, yo creo que no coincide en opinión con el resto de 50.000 abonados que tendrá el Valencia este año, ¿no? Es una institución que estaba clara, que el Valencia debería haber previsto, que es el error, que debería haber previsto esa institución, porque bueno, está visto que después de la destitución de Paco Ayestarán han llegado resultados justos, contra rivales a lo mejor de menor nivel, pero han llegado los resultados.
Sí, la verdad es que hemos visto cómo Ayestarán no fue capaz el año pasado de dar una estabilidad al equipo, verdad que ganó en el Camp Nou, que fue un poco lo que le dio ese crédito para mí, de decir, vamos a renovar un año más, pero también vimos que los últimos 4 partidos, si no recuerdo mal, fueron derrotas en la Liga del año pasado y han empezado con otros 4 derrotas seguidas, 8
sí,
partidos.
8 partidos consecutivos sin conseguir la victoria y la verdad es que, bueno, pues yo creo que la afición está contenta en parte, ¿no? Porque tampoco tiene muy claro el futuro inmediato del Valencia, que lo vamos a hablar luego en cuanto a entrenadores, en cuanto al partido del Atlético de Madrid. Pero bueno, lo que está claro es que Boro de momento se va a quedar para entrenar al Atlético de Madrid y se decía esta misma mañana que estaba prácticamente atado a un nuevo entrenador para el Valencia, que todavía no se sabe el nombre, pero que bueno, ya sabes que van surgiendo muchos nombres, muchos rumores. Al final nunca sabes el que va a llegar a Valencia, siempre llega el menos sonado, el más... esta vez dicen que es un entrenador...
El más tapado.
Esta vez dicen que es un entrenador con experiencia, pero bueno, eso lo hablaremos luego. Que...
Sí, es un nombre interesante que luego comentaremos, pero bueno, la verdad que vamos a hablar primero de lo que ya ha ocurrido, que fue el Leganés-Valencia, 1-2, el domingo horario matinal, que no se le da muy bien al Valencia, la verdad, juega a las 12.
Y este domingo le toca otra vez contra el Atlético
Cierto,
de Madrid.
2 seguidos, ya va siendo habitual jugar a esa hora. Y la verdad que bueno, recordar que el Valencia ganó 1-2 con goles de Nani y Suárez, en un partido, digamos, que empezó bastante mal, el equipo muy flojito, pero se fue entonando poco a poco y la verdad es que acabó jugando relativamente bien. No te voy a decir que fue un fútbol espectacular, pero la verdad que el Valencia acumuló un par de ocasiones bastante claras que debió haber metido, con un Nani espectacular, que hizo un gran partido, y por lo menos segunda victoria seguida y el Valencia respira un poco.
Bueno, pues después de 6 jornadas, creo que el fichaje, entre comillas, estrella, que podríamos decir, del Valencia, por primera vez se echaba el equipo a la espalda, demostraba un poco la calidad que venía mostrando durante la Eurocopa, durante los últimos años en cuanto a su fútbol, y la verdad es que hizo un partidazo. Nani hizo un partidazo, el primer gol viene es polémico, el primer gol.
Sí, ahora lo discutiremos.
Por una posible falta de Rodrigo sobre el portero, pero Valencia yo creo que fue superior frente a un Leganés que realmente está plantando problemas a equipos en esta liga. No es un Leganés que esté haciendo un Osasuna, que ahora mismo está último con 2 puntos, sino que un Leganés que le ha planteado problemas a equipos importantes de la liga, como el Atlético, y que está haciendo un fútbol de mantenerse por lo menos este año en primera.
Sí, un fútbol no vistoso, pero muy práctico. Defensivamente intenta mantenerse bien. Y le condenan errores individuales, sobre todo abajo. De hecho, el primer gol, analizando un poco la polémica, porque ya a mí me hace mucha gracia que los medios de Madrid en general empiecen a decir no, es que es polémico. Para empezar, la gente se olvida de que el portero quería coger el balón con la mano, que es cesión, porque el balón viene de un compañero. Eso para empezar. Lo primero que hay ahí es una cesión. Para empezar, hablar. Nunca puede ser falta portero. Si hay cesión, en todo caso. En segundo lugar, vemos claramente como Rodrigo, cuando ve la petición, toca el balón primero. Luego es cierto que arrolla, pero al tocar el balón primero, el choque se va a producir igualmente. Es decir, tú tocas el balón, el portero choca contra ti, no es penalti. Porque el portero no le llega a dar, pero tampoco es falta portero, porque yo creo que toca el balón primero. Por lo tanto, es un choque. El rechazo le aprovecha a Nani y para mí yo no veo nada raro. Lo único que se podría pitar ahí es cesión. Lo único que yo podría pitar ahí, diferente a lo que la gente... Pero una falta portero en la vida.
Bueno, está claro que es una jugada polémica para el Valencia. Si fuera otro equipo sería una jugada completamente normal, pero para Valencia es una jugada polémica que para mí en un error arbitral se podría haber pitado falta, que habría sido un error arbitral, pero un error arbitral también entendible, ¿no? O sea, no habría sido un error tampoco escandaloso, podría haber pitado falta, que no lo es, pero podría haberlo pitado, pero... Por una vez el trabajo del árbitro estuvo bien hecho, señaló lo que tenía que señalar y acabó en gol de Nani. No se pudo escudar tampoco ni tanto el guardameta del Leganés, que en redes sociales ha colgado 20.000 fotos de la posible falta, como el Leganés en decir que el Valencia ganó porque le hicieron falta a Rodrigo al portero. O sea, no se puede escudar en eso porque el Valencia realmente, lo que es el partido, mereció la victoria.
Sí, totalmente. La verdad es que el Valencia vuelve a pecar de fallar en exceso. Porque la segunda parte yo puedo contar 3 ocasiones muy claras de gol. Una de Parejo, que le hace una gran parada a Serantes. Otra de Nani, que se va por muy poco fuera. Otra de Gallá, que inexplicablemente falló cuando Nani le dio un balón, que era empujarla. Y la verdad que realmente el Leganés, yo puedo contar la primera parte, el gol que marcó de cabeza. Y la segunda parte, penalti. No puedo contar ni una ocasión más clara que tuvo en todo el partido. Algún tío lejano igual, pero ninguna ocasión de verdad que digas, madre mía.
Sí, es algo de lo que está pecando el Valencia, yo creo que me debería decir incluso durante las 6 jornadas que llevamos de liga, ¿no? Los fallos constantes arriba, ¿no? No estamos encontrando el camino del gol, los jugadores que tienen que marcar no están marcando, porque recordemos que Nani acaba de marcar su primer gol en liga en la jornada número 6 y Santi Mina, que es el pichichi del equipo, ahora mismo ha estado 2 partidos lesionado, sin jugar. El Valencia no está encontrando ese camino del gol. Munir no acaba de encontrarlo tampoco, que es en teoría la referencia arriba que tenemos para que sea el jugador que marque los goles. Y por lo tanto nos está costando marcar goles, a la vez que hemos tenido la desgracia, la mala suerte, de se lesione nuestro ahora mismo central de mejor nivel, que es Ezequiel Garay, y por lo tanto no estamos efectivos arriba y tampoco estamos efectivos abajo. El Valencia no tiene todos sus efectivos al 100% y eso provoca también cierta inseguridad en un equipo que tiene mucho nerviosismo, mucha carga encima a nivel emocional, quiero decir, porque la afición está muy quemada, los jugadores, y la afición tiene que entender que los jugadores lo están también, ¿no? Están igual de quemados o más incluso por esta situación que la afición de Valencia. Y eso mismo se reflejó en unas declaraciones de Parejo justo al acabar el partido.
Sí, la verdad es que pienso que el Valencia tiene que quitarse un poco la presión encima, porque es verdad que acabó la temporada muy quemado y creo que los jugadores también fueron conscientes, son conscientes del mal año que hicieron, y creo que quieren un poco revertir la situación, y es verdad que lo intentan en algunos partidos, pero realmente no saben las cosas, y el problema es que si el Valencia falla en las dos áreas, falla arriba, falla atrás, es complicado sacar los partidos adelante, porque hay equipos que realmente te llegan un par de veces. Ese es el problema que tiene Valencia, que el Valencia no es que le lleguen 15 veces cada partido, es que igual le llegan 3 y sigue marcando goles. Ahí está el problema.
Sí, es un problema de efectividad, tanto arriba como abajo, y eso está demostrado en los 6 partidos que llevamos de liga, ¿no? Pasó contra el Bilbao, pasó contra el propio Leganés también, y pasó contra el Alavés, y pasó contra Las Palmas también, que te acaba remontando un partido y acaba quedando un partido 2-4. Te llega 4 veces Las Palmas, te marca 4 goles. Y la verdad es que eso es algo que se debe trabajar tanto Boro, que parece que lo está trabajando ya, como el entrenador que venga, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar, la efectividad, pero no solo de marcar goles, sino que también saber defenderlos.
Antes de analizar, porque más adelante analizaremos un poco el trabajo de Boro, me gustaría un poco que valoráramos realmente el efecto Boro. Hay gente que dice, no, es que realmente casualidad que entre Boro, pero la verdad que los números no son casualidad. El Boro siempre que entra suele ganar los partidos con un fútbol no, ni mucho menos brillante, pero un fútbol efectivo. Es decir, Paco Ayestarán, para mí, jugaba de una manera muy alegre, en el sentido de que había momentos que parecía que atacaban 8 y luego defendían 3. Y no puedes tampoco jugar así a fútbol.
Bueno, yo no me atrevería a decir incluso alegre, me atrevería a decir que, claro, es que confundimos muchas veces el fútbol valiente o el fútbol, como tú dices, alegre, con el fútbol caótico, ¿no? Para mí el fútbol de Paco Ayestarán era un fútbol totalmente caótico, ¿no? Era todos vamos arriba, todos vamos a marcar, pero luego a lo mejor 4 se quedan arriba y 2 se quedaban abajo y eso era un desastre. Entonces está muy bien querer ir a por el rival, pero siempre trabajando conceptos tácticos, siempre trabajando que el equipo tiene que defender, que no vale irse todos arriba y luego quedarse arriba. Y eso formaba un caos en el Valencia, en el que, como hemos dicho antes, los 4 partidos primeros perdidos eran una ocasión que te llegaban, un gol que te marcaban.
Yo pienso que el Valencia debe mejorar mucho y se está buscando un entrenador que precisamente mejore eso. El Valencia, históricamente, cuando ha triunfado y ha tenido éxitos, ha sido siempre basándose primero en la defensa y construyendo un equipo desde atrás hacia adelante, que es lo que se suele hacer. Y eso es lo efectivo, realmente muy histórico Madrid estos últimos años, es lo que ha hecho. Basar una defensa fuerte y luego ya para arriba.
Realmente cualquier equipo que quiera estar en el primer nivel del fútbol mundial necesita tener una defensa fuerte. Hoy en día con el fútbol moderno es prácticamente todo el equipo que no tenga un presupuesto de 300 millones necesita armarse primero desde la defensa, porque lo que necesita es que le metan los menos goles posibles. Es algo que ha hecho muy bien el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid y es un ejemplo que pues, desgraciadamente tiene que seguir el Valencia, ¿no? Y el Cholo seguramente cogería algo del Valencia de 2001 a 2005, porque era un Valencia también armado muy desde atrás, con centrales de ese perfil. Estamos hablando de Godín, en esa época era a lo mejor Ayala. Centrales de un perfil duro, que son serios, experimentados en la liga, y el Valencia debe coger ese ejemplo ahora, armarse desde atrás, ser un equipo que salga, si puede ser, también a la contra, porque Valencia ha sido un equipo históricamente que ha matado mucho a la contra y ha tenido un delantero siempre rápido para poder salir en las contras, como ha sido por ejemplo el caso de Villa, el Piojo López, etcétera. Y la verdad es que lo que yo creo que realmente nos está matando es el sistema, que no entiendo por qué no se cambia, porque aquí hemos tenido entrenadores hasta, diría yo, 2006-2007, que han jugado siempre con el 4-4-2, a lo mejor variante 4-2-3-1, pero siempre con una defensa de 4, empezando en un medio campo duro y a partir de arriba teniendo un delantero arriba rápido. Y ahora mismo el juego del Valencia en los últimos 7 años se está basando en un 4-3-3, yo creo que desde que vino Koeman aproximadamente,
sí.
En un 4-3-3 que trajo Koeman, consolidó Emery, y han seguido utilizándolo los entrenadores, los tantos entrenadores que han pasado por el Valencia, y ninguno, creo que excepto Pichi, que fue, creo que volvió un poco al 4-4-2, no cambió ese sistema, y ese sistema realmente yo creo que está haciéndole mucho daño al Valencia.
Es posible que sea eso. También es verdad que cuando el día del Alavés, sin ir más lejos, que el Valencia iba a empate a 1, Boro fue a por el partido y cambió el sistema y precisamente puso un 4-4-2. Metió arriba, creo que fue a Santi Mina y a Munir, con Rodrigo y Nani en banda y quitó a Mario Suárez, si no recuerdo mal, o a Enzo Pérez y dejó a Parejo y Medrán en el doble pivote. Y realmente el Valencia, a partir de ese momento, es cuando empezó a crear algo de fútbol, porque a la vez hay que recordar que, pues, la gente no sabía, estaba invicto hasta ese momento, sí. A la vez no había perdido ningún partido y había jugado contra Barça y había jugado
contra Barça, consiguiendo la victoria contra el Barça.
Entonces, la verdad que es un equipo rocoso, difícil de hacer ocasiones de gol, y el Valencia, a raíz de cambiar el sistema, consiguió, digamos, al menos crear alguna ocasión, porque tuvo la de Mangala al palo, tuvo una Sentimina que salvó en la línea de gol su portero, y al final llegó ese penalti, claro penalti, que provocó Bacali, tan claro como tonto,
sí,
pero...
Sí, un penalti muy tonto, pero es penalti, claramente.
Y acabó marcando.
Y es a lo que íbamos, ¿no? Estamos hablando de un recién ascendido como es el Alavés. Mucha gente dirá, joder, el Valencia ha perdido 4 partidos y vuelve y le ha ganado al Alavés. Bueno, es un mero espejismo porque el Alavés es un recién ascendido, pero estamos hablando de un Alavés que estaba invicto antes de enfrentarse a Valencia, ganando al Barça, y que justo después de enfrentarse a Valencia le ha ganado 3-1 a Granada. O sea, estamos hablando de un Alavés que está muy en forma, que va a pelear, y yo creo que va a quedarse sobrado si no cambia la cosa en la primera división, y que hay que valorar un poco más el trabajo que vamos a comentar, que está haciendo Boro, y el trabajo también de los futbolistas, ese ejercicio de querer sacarlo adelante, cosa que no veíamos el año pasado, por ejemplo, con Gary Neville, que no veías a los futbolistas motivados para sacar la liga adelante hasta que no se le echó, no se vio un poco más de espenta, ¿no? Entonces hay que valorarlo y dentro de eso pedir a la afición la máxima comprensión posible y la máxima paciencia posible, tanto con Boro, que tanto se tiene con Boro, porque con Boro se tiene bastante paciencia. Es cierto que él lo ha hecho bien, que solo ha conseguido una derrota, creo que en 10 partidos o algo así, pero también tener esa misma paciencia con el entrenador que venga ahora, ¿no?
Sí, para acabar con el tema del Leganés-Valencia, irnos a una breve pausa, comentar dos datos curiosos. El primero de todos es que el Valencia no remontaba en Liga desde aquel Málaga-Valencia con goles de Cherisev y ese en propio de Kameni extraño que hizo, que estaríamos hablando, no te puedo decir exactamente las fechas, pero yo juraría que sería por marzo, febrero-marzo. Estás hablando de hace 6-7 meses de diferencia de no remontar en Liga. Y por último, un dato también muy bueno y malo. Sí, claro, el Valencia le piten tantos penaltis en contra, porque hay que recordar que lleva 3 en contra en 6 partidos, que a este ritmo vamos a hacer un récord. Y Alves lo volvió a parar. Es cierto que para mí penalti en primer lugar no es. Para mí no es penalti. En directo admito que me pareció penalti. En directo sí que vi penalti, claro, porque me pareció que se abalanzaba sobre el delantero. Pero realmente en la repetición ves que realmente le apoya el brazo y ambos lo apoyan. Y realmente el portero está en área pequeña, ahí no puedes pitar penalti. O no pitas nada o dejas seguir la jugada. No, es un poco un penalti un poco extraño que solo se evita al Valencia. Pero quiero decir que Alves volvió a pararlo y se ha convertido en el mejor para penaltis de la historia de la liga, con 17 parados. Pero no solo eso, sino lo curioso es que, por ejemplo, el segundo era Zubizarreta, con 16, pero le tiraron 109. A Alves le han tirado 36 y ha parado 17, sí, sí. Casi 50%, es increíble.
Está claro que las estadísticas de Alves como mejor para penaltis de la liga, y habría que ver, ¿no? Porque no os mirado esas estadísticas, pero habría que verlas a nivel europeo, incluso a nivel mundial, ¿no? Y bueno, hay que romper una lanza, yo creo que quiero romper una lanza a favor de Diego Alves, que ha sido un portero que ha estado en duda durante todo el verano y durante gran parte de la temporada pasada. Un hombre que se quiso quedar en el Valencia, pese a todo, y que además hay que decir de que a lo mejor estamos hablando de uno de los mejores porteros de la historia del Valencia. Perfectamente. Yo creo que con Cañizares no tiene nada que envidiarle, diría yo. No tiene nada que envidiarle Diego Alves a Santiago Cañizares.
No, totalmente de acuerdo. Creo que has sido muy injusto con él. Y creo, sinceramente, que este penalti le va a dar esa confianza que igual le faltaba para decir, estoy aquí, me quiero quedar, llevo 5 o 6 temporadas en el Valencia y quiero demostrar que soy primer portero. Y por último, para antes de ir a pausa, simplemente, como siempre, ya es algo habitual en nuestro análisis del partido, es decir, nuestros 3 mejores jugadores. Yo voy a empezar y voy a decir Diego Alves, no tuvo muchas intervenciones, pero el penalti fue clave, con 1-2. Uh-huh. Evidentemente Nani, que fue el mejor del partido. Y yo voy a decir, curiosamente, aunque igual no te parezca, Mangala. Creo que no ha empezado con buen pie. Creo que contra el Tío Bilbao hizo un partido bastante pésimo. Pero contra el Leganés estuvo muy atento en todas las acciones, estuvo muy hábil, sacó todo el peligro por arriba, que fue bastante, y creo que está consolidándose bastante en la zaga.
Bueno, respecto a lo que has dicho de Mangala, a mí personalmente es un central que me gusta. Me gusta bastante. Es cierto que es un central todavía inexperto y depende mucho de, como todo central inexperto, de quién le pongas al lado. Si le pones al lado a Gray, te va a hacer un partidazo. Si le pones al lado a Derlen Santos, pues no. Para mí los tres mejores jugadores, coincido contigo en dos de ellos, tanto en Nani como en Diego Alves. Dejará Mangala para otro día, que haga un mejor partido que contra el Leganés, que seguro que lo hará. Y voy a decir Parejo. Parejo me pareció que hizo un partidazo, que sirvió mucho para reivindicarse, que incluso una parte de la afición coreó su nombre en el partido. Y me gustaría poder, ya sabéis que yo tampoco soy mucho de Parejo, pero me gustaría poder darle un voto de confianza si se ponen las pilas este año.
Bueno, vamos a seguir hablando luego del tema también Parejo y nada, una pausa y volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipatge amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia. Un mar de possibilitats al teu abast.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos ahora con un tema de candente actualidad en el entorno valencianista. Como siempre, lo que decimos siempre, que el Valencia no te aburre, porque siempre o son fichajes de jugadores, o cambio de dueño, o fichaje de entrenador, siempre hay algo.
El tema es que no te aburre para mal. Si no me aburriera para bien, sería ya impresionante.
Vamos a explicar un poco brevemente todo el lío que ha habido con entrenadores. Para empezar, el Valencia quería un entrenador para el partido contra el Leganés. Ese era el plan inicial del Valencia. Y el hombre era Marcelino García Toral, el exentrenador del Villarreal. ¿Qué pasa? Hay una cláusula en la Real Federación Española de Fútbol que prohíbe, un poco absurda, pero bueno, que prohíbe a un entrenador que ha entrenado a otro equipo ese mismo año de la Liga Española entrenar a otro de la misma liga. Es cierto que Marcelino se acogía a que él no ha entrenado ningún partido oficial, ya que la previa de Champions no la llegó a disputar. Simplemente ha entrenado algún partido pretemporada, pero nada oficial. El Valencia recurrió para ver si podía entrenar, la federación ha dicho que no.
Qué raro.
Yo puedo llegar a entender que diga que no, pero lo que no puedo entender es que se hagan excepciones, por ejemplo, con un Zidane, que no tenía carnet de entrenador y le dejan de entrenar, y en este caso no hagan excepciones. Es un poco extraño, pero bueno, siempre a Valencia le pasan estas cosas. Por lo tanto, al no haber entrenador, como bien has dicho antes, el Valencia ratificó a Boro para partir contra el Atlético de Madrid. Me parece muy bien, porque prefiero que haga eso a que fiche una tercera opción, fiche a un entrenador que sea un desastre, en vez de esperar y decir, vamos a mirar bien, vamos a analizar, porque si Marcelino no ha sido, pues vamos a buscar a otro nombre que diga, vamos a que nos dé garantías. Entonces, a Boro ya le han dicho que entrenará seguro contra el Atlético Madrid este domingo a las 12. Y hoy ha sonado un nombre muy fuerte en todos los medios, incluso Suso García Pitarch ha llegado a afirmar que es cierto lo de este hombre, que no está firmado, pero que es la primera opción y que está cerca de venir, e incluso ha informado a la plantilla sobre este hombre, y este hombre es Cesare Prandelli. No sé, a todo el mundo le sonará, pues es seleccionador que llevó a Italia a la final de la Eurocopa, que perdió contra España 4-0 en el 2012, si no recuerdo mal. Y por la verdad que hacer un juego bastante bonito para esa selección italiana que siempre está asociada al catenaccio, al encerrarse. Hizo jugar muy bien Italia, eliminando a Inglaterra, Alemania, selecciones muy buenas. Y la verdad es que es un hombre que a la gente por lo menos le empieza a ilusionar, y es un hombre destacado, con experiencia, y que bueno, puede seguir mal. Nadie garantiza que vaya a seguir bien, pero por lo menos hay algo ya donde empezar.
Sí, bueno, lo primero es decir que durante estas semanas que se ha destituido a Paco Ayestarán han sonado una cantidad de nombres, como siempre en el Valencia, impresionante, como ha sido por ejemplo Laudrup, ha sonado también Utecés Marcelino, ha sonado incluso Van Gaal, Vilas Boas, muchos de ellos.
Hasta Mitchell.
Hasta Mitchell. Bueno, Mitchell suena para todos. Para todos, cuando destituyen a alguien siempre suena Mitchell. Eso muestra que su representante hace un buen trabajo. Por lo tanto, quiero decir que muchos, como Vilas Boas, han dicho que ellos han rechazado al Valencia, pero es que tampoco, también quiero decir que no se confunda Vilas Boas, que es que aquí tampoco lo queremos. O sea, el 90% de la afición rechazaba también a Vilas Boas. Entonces, aquí se quería fichar a Marcelino. Yo creo que tanto el club como la afición, el entrenador que quería era Marcelino. Es cierto que si no nos, como viene siendo habitual, al Valencia no le quieren dejar triunfar, no nos dejan fichar al entrenador que queremos, pues Prandelli no me parece para nada una mala opción. Es un entrenador que ha entrenado equipos, empezó en la Atalanta a entrenar, luego también pasó por la Roma, pasó por la Fiorentina, tuvo en 2012 la aventura con la selección italiana y acabó entrenando al Galatasaray en 2014. Y la verdad es que parece un entrenador por lo menos contrastado, con experiencia, y que, como tú has dicho, obviamente puede salir mal, pero que tiene un trabajo detrás y ya sabes que lo que va a trabajar, ¿no? No te viene de nuevas, no es un entrenador que se acabe de sacar el carnet, y para mí es un nombre por lo menos importante y una referencia a la que los jugadores pueden apoyarse, ¿no?
Para mí lo que la afición pide, yo creo que la afición no pide que aciertes, porque nunca puedes saber. Tú puedes fichar al mejor entrenador del mundo y salirte mal y tener que echarlo a los dos meses. Pero lo que la gente pide es que se empiece a fichar a entrenadores, por lo menos con cabeza. No se puede entender es que el Valencia ha fichado, sin ir más lejos, en este último año, no quise tan atrás, haya fichado a un Espíritu Santo, un entrenador que haya entrenado solo a un equipo que era el Río Ave, que no ha hecho nada. Que ficha a Gary Neville, que es un comentarista que ni siquiera había entrenado nunca, y que ficha a Ayestarán, que es un preparador físico que había entrenado a un equipo en Israel. Es decir, seamos serios, el Valencia Club de Fútbol, el Valencia no puede tener este tipo de entrenadores. Ya lo hicimos con Pellegrino, que había entrenado un equipillo en Argentina, lo hicimos con Jukic, que tampoco había entrenado, creo que fuera por la antigua Yugoslavia, algún equipo por ahí perdido. Hay que buscar entrenadores con un perfil ya experimentado, gente que sepa lo que puede hacer el Valencia y que sepa la historia del Valencia.
Sí, vamos, estamos hablando por lo menos del el nombre de un entrenador que podría haber recalado en cualquier grande de la Liga Española, ¿no? No está, porque, por ejemplo, yo dudo mucho que si ahora mismo el Madrid, el Atlético de Madrid y el Villarreal se queda sin entrenador, vaya a fichar a un Espíritu Santo. No, ahora igual algunos se le pira el cerebro y lo hace, pero en su momento, cuando el entrenador de Río Ave, lo dudo muchísimo. Es cierto que los otros equipos no tenían a Méndez metido hasta en la médula del club, ¿sabes? Pero a mí, sinceramente, es un entrenador que me parece que va a sentar bien la defensa, como buen entrenador italiano, pero que a la vez es capaz también, como hemos visto en la selección italiana, de hacer un juego, digamos, medianamente bonito, no un juego catenaccio habitual, como tú decís antes, de italiano, que también igual, incluso al Valencia, no catenaccio, pero igual empezar desde atrás, salir a las contra, eso, como he dicho antes, le vendría bien. Entonces me parece un entrenador que puede venirle bien al Valencia. Sí, es cierto que es un entrenador que ha salido solo una vez de Italia, Galatasaray, y tampoco ha sido un bombazo. Entonces hay entrenadores, sí que es verdad que sirven para entrenar a Italia, a equipos italianos, y que cuando salen de Italia pierden un poco ese toque o esa magia como entrenadores, pero todo se tiene que ver, ¿no?
Bueno, precisamente quería llegar a ese punto, y ya que has sacado comentar pros y contras que se le pueden ver. Yo creo que un pro grande es lo que hemos dicho, un entrenador con experiencia, 59 años, un entrenador que lleva 20, 30 años como entrenador, un tío que por lo menos sabe a lo que se dedica y que ha hecho grandes cosas en Italia, exactamente. Esa es una de las contras, que no conoce la liga española, no conoce el idioma, que es un poco... Es cierto que no es tan drástico como igual Neville, que el italiano, digamos, es más fácil de aprender a nivel de español y demás. Pero otro de las ventajas que veo es que Prandelli no va a venir aquí para ser decir que sí a todo, como era el caso de Nuno, de Estarán, que se fichó precisamente por eso, para decir, yo te voy a dar a este jugador, ¿te parece bien? Sí, ya está. Prandelli no va a venir así, Prandelli va a decir, no, si yo vengo, yo quiero a estos jugadores, y si yo quiero esto... Quiero esto, porque un entrenador top, digamos, exige eso. Si no, no viene, exige un proyecto, no va a venir para hacer el ridículo, para que lo echen a los dos meses y ya se manche su currículum. Por tanto, yo creo que eso es una ventaja importante. Y otra ventaja que tú mismo has dicho y recalcar es precisamente la defensa. Sabemos que el estilo italiano, aunque no es precisamente de los más cerrados, pero siempre se basa mucho en la defensa fuerte. El Valencia ahora mismo necesita como el comer una defensa fuerte. Es fundamental. Creo que Valencia, si parara sangría de goles en contra, subiría como la espuma en la liga. Y creo que le puede venir muy bien si los jugadores se adaptan a él y a su estilo.
Sí, todo yo creo que pasa un poco por eso, ¿no? Por la conexión que tenga Prandelli con la plantilla del Valencia, ¿no? Es cierto que esto viene siendo incluso yo creo que lo más difícil últimamente en cuanto a entrenadores. Y una conexión que es necesario cuidar, ¿no? Porque parece que los jugadores de Valencia son muy especialitos, porque la primera temporada con Nuno fue muy bien, la segunda fue desastrosa. Entonces, hay conexión, se puede crear conexión, romperse conexión. Prandelli tiene que hacer un trabajo, yo creo que, tanto táctico como psicológico dentro de la plantilla. Y no va a ser fácil, yo creo que incluso... vamos a ver un arranque un poco difícil, pero bueno, yo creo que por lo menos un año lo han cogido a tiempo, ¿no? No se han esperado 13 partidos o 14 partidos a buscar un entrenador decente. Estamos en la jornada 6, el Valencia, dentro que cabe, lleva 2 victorias, 4 derrotas en la jornada 6 y, bueno, queda mucha liga y obviamente este año que nadie espere que el Valencia pelee por con Barça y con Madrid, pero se puede aspirar todavía a un cuarto puesto. Que está bastante asequible, yo creo, este año. Porque ni el Villarreal tiene una gran plantilla, ni el Sevilla está haciendo una liga impresionante, y el Bilbao ya sabemos cómo es. El Bilbao siempre está ahí, pero nunca acaba de llegar a los puestos Champions. Entonces, es un cuarto puesto, yo creo, incluso más asequible que el año pasado.
Para mí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo es cierto que queda mucha liga. Ahora mismo, si no recuerdo mal, estás de Champions a 5 puntos, que... Es cierto que vale, que has perdido 4 partidos, pero tampoco es una locura. Igual, si hubiese tenido más suerte, pues está ya a 9 puntos de Champions. Quiero decir que, bueno, que está ahí las cosas. No hay que ser tampoco muy positivos, que en Valencia tendemos siempre a ser muy negativos y muy positivos. Pero, por ejemplo, si yo me alejo, es una victoria contra el Atlético Madrid en Mestalla, si se diera el caso, te acercaría a 3 puntos de los colchoneros a un partido. Tampoco estamos hablando de que realmente una victoria puede cambiar todo el panorama. Pero bueno, para dejar el tema para Prandelli, simplemente decir, pues para los oyentes que sepan cómo va el tema para Andy, realmente es algo serio, es algo que se oye, pues la realidad es que Pepe Suso ha comunicado a la plantilla que está hablando con él, que es la primera opción y que se quiere venir. Según casi todos los medios, Prandelli ha pedido 2 años de contrato, el Valencia dice que 1 más otro si se clasifica para Europa. Prandelli quiere 2 fijos. Eso es un pequeño escollo, pero no sé Valencia si al final acabará tragando Prandelli. Y luego también el salario, que se ve que pues que percibe un salario bastante alto, aunque bueno, yo creo que eso a la larga no será problema del todo. Por lo tanto, yo creo que se puede decir que, salvo a última hora que se tuerza mucho todo, el Valencia tendrá entrenador y será Prandelli pronto, porque Valencia lo quiere cerrar sí o sí antes del domingo.
No,
sí,
según parece, se esperará a después del partido contra el Atlético de Madrid, yo creo, para anunciar al entrenador. No sé si será ese mismo domingo o el lunes, yo creo que se anunciará y lo quieren tener. Yo creo que hacen bien dejando a Boro como entrenador, aunque tuvieran ahora mismo apalabrado el tema Prandelli, hacen bien dejando a Boro como entrenador ahora. Encontrar, porque se encuentra la semana que viene con un parón que le viene genial al Valencia para que el nuevo entrenador se acople al Valencia, llegue a Valencia, que tranquilamente tenga tiempo para entrenar y juegue su primer partido, que no sea llegar y jugar ya el primer partido de sopetón. Y yo creo que por un momento parece que el Valencia está actuando con lógica, ¿no? y con sensatez. Y la verdad es que a mí en este tema, precisamente el entrenador nuevo, me está gustando. Y mira que ha costado, porque ha costado mucho, ha costado por lo menos 4 o 5 entrenadores, pero lo está haciendo como toca, ¿no?
Ojalá Lim haya aprendido ya de los errores, de los muchos errores. Creo que este año lo han medio aprendido con el tema de fichajes, aunque la plantilla se ha quedado corta. Al menos ha fichado jugadores contrastados y jugadores, digamos, de un nivel aceptable, salgan bien o mal, pero por lo menos
sí, es una plantilla que se ha quedado un pelín corta, pero que lo que se ha fichado, yo creo que son jugadores con bastante renombre dentro del fútbol. Ezequiel Garay es un central súper contrastado, Nani es, bueno, podemos decir que Nani es una estrella estrellada, pero dentro de lo que cabe es una estrella, ¿no? Es un tío que es importante dentro del mundo del fútbol, que acaba de ganar la Eurocopa. Mangala es un central con una gran proyección y que ha estado en equipos importantes como el Oporto, como el Manchester City, y estamos viendo también incluso jóvenes talentos que están funcionando, como es el caso de Álvaro Medrán, que está haciendo una increíble pareja con Parejo y está dando mucho equilibrio al centro campo.
Y por último, antes de ir a la última pausa del programa, que tenemos 3 minutitos, analizar muy brevemente y agradecer desde aquí el trabajo y la labor de Boro. Es el típico hombre de club, el típico hombre que siempre está a disposición del equipo cuando peor está. Es el bombero, por así decirlo. Cuando hay fuego siempre es el que las apaga. Y bueno, como bien decías tú, tenemos los datos. Boro ha entrenado 11 partidos oficiales con el Valencia en diferentes temporadas. Empezó, si no recuerdo mal, con la de Koeman, la famoso que el Valencia se iba a segunda división de cabeza. Y en 11 partidos que ha entrenado, ha ganado 8 partidos. Ha perdido solo uno y empatado 2. Y uno de los empates es de renombre, que fue contra el FC Barcelona el año pasado, con un Valencia con 11 bajas para ese partido y con un Barça que llevaba 24 partidos seguidos ganando. Es decir, que era una derrota, vamos, era un 2 fijo en la quiniela, y con un partido en el que jugó un defenestrado de Paul, que jugó Tropi, que jugaron canteranos, acabó empatando y haciendo un partido muy, muy, muy digno para ser la dificultad que tenía el rival. Hemos vuelto a ver que el Valencia 4 derrotas seguidas, viene Boro, gana 2 partidos. No sé qué va a pasar contra el Atlético Madrid, pero la verdad es que ojalá se haga algo. Yo sinceramente tengo ilusión de que, no sé si ganar, pero que será un partido digno y que estará disputado, estoy seguro que será así. Por tanto, agradecer desde aquí su labor, y creo que la verdad que está haciendo mucho mérito. Es muy meritorio todo lo que está haciendo, y la verdad que esperemos no contar más con él, entre comillas, porque será buena señal de que el entrenador va bien, pero es muy agradable saber que tenemos a alguien así al lado.
Sí, es la suerte que está teniendo el Valencia, es que tiene alguien que en los peores momentos te está sabiendo sacar las castañas de fuego, ¿no? Como es el caso de Boro. Y nada, pues como tú has dicho, agradecerle muchísimo la labor que está haciendo, que está siendo una labor para mí muy digna y muy seria dentro del banquillo del Valencia, porque hay que recordar que Boro no tiene temporadas para preparar. O sea, él le ponen de entrenador, tiene 2 días para preparar un partido y ya tiene que jugar. Y tú fíjate el cambio que hay desde que se vaya a Estarán hasta que Boro juega su primer partido. Estamos hablando de 4 derrotas seguidas a 2 victorias seguidas. Entonces, es un cambio abismal. Mucha gente pedía a Boro como entrenador, pero bueno, tampoco hay que pasarse. Boro está ahí. Pero tampoco hay que destrozar el mito, por así decirlo, ¿no? Que aquí somos muy de que se ponga Boro, que se ponga Boro, luego pierde 3 partidos seguidos y queremos que se vaya. Entonces, mejor que se quede así como está. No sé qué pasará, como tú has dicho, contra el Atlético de Madrid. Como tú has dicho también, va a ser digno, porque lo que, si algo consigue Boro en el banquillo de Valencia, es que el Valencia gane, pierda o empate, lo hace dignamente y haciendo un juego decente. Y pues nada, agradecerle lo más profundamente como valencianista y como locutor de radio todo lo que ha hecho.
La verdad es que sí, la verdad es que tiene mucho mérito, y bueno, esperemos que consiga una victoria 3-3, se vaya en todo lo alto con un Valencia a las puertas de Europa League, que seguramente se quedará muy cerca si gana, Y bueno, a ver si aceptan con el entrenador. Vamos a la última pausa del programa y volvemos enseguida.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 3.
¿Te gusta la música? Puede acompañarte mientras haces ejercicios, pero para estudiar, si es ruidosa y con un volumen alto, no ayuda a la concentración. Para estudiar, elige una habitación aireada, ordenada y con buena luz. Una buena posición y un lugar apropiado te ayudará a obtener los mejores resultados. Porque estudiante de cama, cocina y sol no tiene concentración.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico, todos los estilos tienen cabida en Metalital, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
Hola, soy Carlos Soriano, técnico de l'àrea de medio ambiente de la Universitat Politècnica de València. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa't el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvnet.upv.es
UPV Radio 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Nos quedan menos de unos 20 minutitos para finalizar el programa. Y bueno, vamos ahora a hablar de breves del Valencia, noticias de última hora. Vamos a empezar con un poco la enfermería, que Valencia siempre tiene lesionados, no sé cómo lo hace, es algo increíble. En primer lugar, buenas noticias, es que hace unos días ya Santi Mina y Ryan han vuelto a entrenar con el grupo con total normalidad, por tanto volverán a la convocatoria, si nada sale mal. Santi Mina, recordemos que tenía, no sé si llegó a ser esguince o igual uno de primer grado, pero tuvo una lesión contra la vez que no pudo jugar contra el Leganés por eso, pero realmente no fue nada grave y entra con normalidad. Y ahora tenemos un nuevo lesionado que no sabemos muy bien el alcance de la lesión, y es Álvaro Medrán. Se ha retirado hoy en camilla del entrenamiento. Lo de la camilla es lo que no me gusta, porque ya si no puede andar puede ser algo más grave, esperemos que no. Pero vamos, está prácticamente descartado para el partido contra el Atlético de Madrid. Igualmente yo pienso que no hubiera jugado, al menos de inicio, porque ahí creo que Boro querrá poner un mediocampo más fuerte, con Suárez, que es más defensivo, Enzo y Parejo. Pero la verdad que es una pérdida sensible, porque siempre es un jugador que revoluciona los partidos cuando sale.
Sí, se estaba apostando últimamente por el mediocentro más de músculo para el Valencia. Siempre estaban jugando Mario Suárez, Enzo Pérez y Parejo, pero como tú has dicho, es cierto que cuando salía Medrán le daba ese plus de calidad arriba, ese plus de juego, de calidad, de último pase, y la verdad es que revolucionaba totalmente los partidos, ¿no? A lo mejor un partido estancado en el que Mario Suárez y Enzo son jugadores de menos calidad, necesitas más circulación dentro del centro del campo. Si se lo cargas todo a Parejo, pasa lo que pasa siempre con Parejo, que con todo no puede el hombre. Entonces, es un jugador muy importante este año y que va a ser muy importante para la plantilla del Valencia, pero que no lo veo necesario forzarlo para un partido precisamente contra el Atlético de Madrid, donde se van a dar patadas por un tubo, y necesitas fuerza y necesitas músculo. Entonces, parece una lesión que, si es a corto plazo, bueno, no es preocupante, pero hay que verlo, ¿no? También espero que la camilla haya sido más por precaución que por la lesión en sí, ¿no?
No tenemos ahora mismo ninguna novedad en cuanto a la lesión. Simplemente, como bien hemos dicho, se tiró en camilla y no sabemos qué puede ser. Pero bueno, como bien has dicho, esperemos que no sea algo muy grave. Ahora mismo hay 2 semanas de parón por selecciones, por lo tanto, si hay algún tipo de golpe, alguna micro rotura, alguna lesión de no mucha gravedad, volverá pronto, y solamente para partido contra el Sporting, creo que es de Gijón, que es el que toca después del parón, esté. Y por último, en tema de enfermería y lesiones, Ezequiel Garay se lesionó el primer partido que jugó. Bueno, contra el Betis no se llegó a lesionar, pero sí en el entrenamiento después, y solo ha podido jugar un partido. Y el argentino está forzando para intentar llegar al Atlético de Madrid. Está intentándolo, ha tocado ya balón, ya está en carrera continua, quedan 4 días para ver si se recupera. Lo veo complicado y también es un poco arriesgado forzarlo, pero también es verdad que daría un plus a la defensa que jugara Garay, y más ante un equipo como Atlético de Madrid, es un equipo muy competitivo y que te va a poner cosas muy complicadas. Yo pienso también que no creo, sinceramente, que Boro arriesgue a ponerlo, y más teniendo en cuenta que hay un parón en el cual se va a poder recuperar perfectamente, y que después del parón y después de Sporting de Gijón viene Fútbol Club Barcelona, que para ese partido supongo que querrá tener a todos los efectivos disponibles, que esté todos al 100% y poder plantarle cara al Barça.
Sí, la verdad es que yo creo que, con, como tú decías, con un solo partido jugado ya se ha notado la importancia que puede llegar a tener Garay dentro del Valencia, ¿no? Un partido, un gol, y con un partido sobresaliente, ¿no? Y bueno, es un jugador importante que yo, si llegara al Atlético de Madrid sería estupendo, pero tampoco lo forzaría para llegar, porque luego tienes dos compromisos importantes dentro de lo que cabe, porque el Sporting... siendo un partido que está entre dos grandes, necesitas ganarlo, necesitas conseguir esos 3 puntos por lo que pueda pasar contra el Atlético, por lo que pueda pasar contra el Barça. Entonces son dos partidos después del Atlético, vienen Sporting y Barça, importantes, ¿no? Uno porque igual son los únicos 3 puntos que puedes sacar de ahí, y el otro porque es un partido contra el Barça importante siempre. Por lo tanto, confío en que en Boro que con lo que tiene haga un buen papel contra el Atlético. Tampoco estamos viendo un Atlético súper estelar este año, con fogonazos, con goleadas, pero a lo mejor una goleada y luego gana, empata 1-1 o le cuesta ganar. El otro día mismo le costó ganar
contra el Depor,
con no menos el Depor, y marcó Griezmann casi ya llegando al final. Y es un Atlético que tampoco está tan tan brillante, ¿no? Yo confío en el Valencia y casi que me preocupa más el partido contra el Sporting que el partido contra el Atlético y el Barça, ¿no?
Bueno, habrá que ver qué pasa, pero la verdad es que, bueno, yo estoy seguro que al menos, como hemos dicho, la cara la van a dar y van a hacer un partido bastante digno. Y por último, algo que está surgiendo mucho en redes sociales y demás, es una iniciativa a favor de Parejo, y se está hablando de que Parejo es la sexta temporada, ahora mismo, si no recuerdo mal, es el jugador que más tiempo lleva en el Valencia, junto con Alves, creo.
Con Alves, sí.
Y bueno, ya sabemos todo el lío que ha habido con Parejo y demás, año pasado, nunca ha sido, digamos, el favorito de la afición, pese a que ha hecho temporadas muy buenas, como aquel año que quedamos cuartos, que marcó 13-14 goles, aún así nunca se le ha llegado a dar el crédito suficiente, y bueno, ya sabemos toda la polémica que hubo, de que se quiso ir a Sevilla y demás, pero bueno, se está hablando de que se le quiere hacer una ovación, no sé cuánta gente participaría y demás, pero hay gente que quiere hacer una ovación como un poco para perdonarle, entre comillas, lo que pasó en verano, y para, no sé si agradecerle, pero sí para demostrar que están viendo que está jugando muy bien este inicio de liga. De hecho, en todos los partidos, todos los partidos, ha sido el que más ha corrido del equipo, en todos, los 6 que ha jugado todos los minutos, ha corrido el que más. Y creo que, bueno, no sé si es merecida, porque es verdad que es un jugador, pues que, bueno, tiene luces y sombras. Pero creo también que es injusto que se tache de perro, de vago, cuando es el que más corre siempre. Lo hará bien o lo hará mal, pero esforzarse nadie puede negar que se esfuerza.
Bueno, a mí primero, según las palabras de Parejo el otro día, me parece tanto injusto como indecente insultar a un jugador de Valencia que pasea por la calle con su familia. Porque ante todo, fuera de fútbol, la gente, somos personas y la gente sufre con esas cosas. O sea, yo no voy a trabajar y si me dice alguien perro por la calle, no sabría cómo reaccionar. Obviamente eres un personaje público y no se lo puede permitir, pero son cosas que no se deberían ver nunca en el mundo del fútbol. Y segundo, decir que hay que tratarle justamente, ni en exceso de bien ni en exceso de mal. Simplemente yo creo que es un jugador que ha recibido mucha parte de culpa por parte de la afición, ha recaído gran parte de culpa sobre él de todos los acontecimientos que han pasado tanto el año pasado como estas primeras 4 jornadas, y es un jugador que al final lleva aquí con nosotros 6 años, que al principio fue muy pitado, luego fue muy querido, luego volvió a ser pitado. Aquí la afición de Valencia debería aclararse, ¿no? Es decir, es un jugador que Pues sí, pues que es un jugador irregular, que no te va a hacer 38 partidos al año perfectos, pero hay que decir que Parejo no es Iniesta. Vamos a ver, Parejo es Parejo, y Parejo tiene una forma de jugar, y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es un tío que al final ha sido capitán del Valencia, es un tío que corre en el campo, que muchos digan que no, es un tío que corre en el campo, porque los números están ahí, y es un jugador que al final, como él mismo ha dicho, lo ha dado todo por el Valencia, y luego nos quejamos, luego la afición de Valencia se queja de que los jugadores quieren irse del Valencia. Y si los jugadores quieren irse del Valencia, a veces son por cosas como esta. No estamos hablando, por ejemplo, del caso Alcácer, que es un caso completamente aislado, porque Alcácer es un jugador, para mí, al contrario, completamente sobrevalorado y completamente sobrequerido por la afición del Valencia, pero por eso hay que mirar más. Estás idolatrando a un jugador que al final te ha dejado tirado, se ha ido al Barcelona, y estás odiando a uno que lleva 6 años aquí dándolo todo por el club y ha sido capitán. Entonces, en ese sentido, debe reflexionar un poco la afición de Valencia. Y no te digo ya ovacionarle, porque a lo mejor cuando juega contra el Atlético hace un mal partido, no se merece que lo ovaciones, pero valorar más el trabajo tanto de Parejo como también, como decía antes, de Diego Alves.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, en todo, palabra por palabra. Y creo que es así. Creo que yo mismo fui crítico con lo que hizo Parejo este verano, de decir, no juego, me quiero ir. Pero en parte, no voy a decir que lo entiendo, ni lo defiendo, ni mucho menos. Pero también es verdad que el año pasado fue un mal año de todos los jugadores de la plantilla, desde primero al último. Y aún así, Parejo, si no recuerdo mal, acabó con 9 goles. Para un mediocampista está muy bien, acabó como máximo asistente también del equipo, de los que más corría siempre en todos los partidos, y fue más criticado. Fue el más que, con diferencia, todas las culpas, Valencia perdió un partido, culpa Parejo. Valencia perdió un partido, culpa Parejo. Y yo entiendo también que un jugador se hastíe y diga, vamos a ver, pero es que yo no tengo culpa de todo lo que pasa aquí, yo tampoco soy el culpable de que perdamos todos los partidos. Entonces yo pienso que, en cierto modo, entiendo la frustración de un jugador que ve que intenta darlo todo, que a veces sale mal, porque a veces pierde balones, sale mal. Pero también en defensa suya hay que decir que tú ves partidos, analizas partidos muchas veces en la zona de prensa y ves el esquema del Valencia y ves y parece que juegue el Valencia con 5 jugadores menos. Porque tú ves que Parejo tiene el balón, mira a la derecha, está cubierto, mira a la izquierda, está cubierto, mira arriba, está cubierto y dice, vale, ¿qué hago? Me giro y se pasa al portero, que la gente me va a pitar por jugar atrás. O intento irme de 1-2, rompo un par de líneas y hago pase. Si la pierdo me van a pitar, si pasa atrás me van a pitar. ¿Qué hago? Entonces, claro, realmente es complicado. Jugar en el Valencia no es fácil. Y muchas veces, como tú mismo has dicho, hay jugadores que se ha aplaudido. A Negredo fallando 50 goles de partido. Alcácer más de lo mismo en algunos partidos. Solo por los nombres de, Alcácer, como es de aquí, vamos a aplaudirle. Aunque falle 5, sin portero. Y a Parejo no. Parejo pierde un balón, vamos a pitarle porque es un perro. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más justos, entre comillas. Y también un poco se va a valorar el trabajo de cada uno. Y luego ya juzgar los hechos a raíz de eso, pero no empezar con favoritismos.
Bueno, estamos hablando ante todo de un jugador que toma riesgos, ¿no? Es un jugador arriesgado y eso genera controversia en la afición de Valencia. ¿Por qué? Pues porque él te tira un caño tanto a la frontal del área como en su propia área. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar a Parejo, pero es cierto que cuando Parejo nos ha dado 12 goles por temporada, como nos dio la temporada que clasificamos para Champions con 1, o 9 el año pasado, una temporada desastrosa, tampoco se ha valorado eso, simplemente se ha valorado la parte mala de Parejo. Alcácer el año pasado, no sé cuántos marcó, pero marcó 8 goles.
Sí, 8 en Liga y luego
8 en Liga.
13 creo que fueron, 13 que los goles.
Y era poco más y le lamían los pies, o sea, quiero decir, hay que ser justos y mirar más allá de lo que a ti, de tus impresiones, mirar las estadísticas, y en cuanto a estadísticas, Parejo viene siendo el mejor centrocampista del Valencia desde hace 6 años, o 5 años, o 4 años, que lleve aquí. O sea, es un futbolista súper importante y es sobre el que recae todo el peso de repartir el juego en el Valencia, tanto arriba como abajo. Si hace falta sacar el balón, tiene que acercarse Parejo. Si hace falta dar el último pase, tiene que acercarse Parejo. Entonces, es un jugador mega explotado en el centro del campo, que prácticamente juega todos los partidos y hay que cuidarlo.
Estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces no valoramos lo que se tiene, que no quiero decir con esto que yo sea santo de no sea, no, no, no es, de devoción, ni mucho menos.
Para mí no es un super crack, ni mucho menos. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Un jugador, bueno, pues, pero que hay que saber valorar lo que ha hecho, tanto lo bueno como lo malo.
Sí, estoy de acuerdo con eso totalmente. Y bueno, pues evaluación o no, yo lo que espero es que simplemente se le valore por el trabajo que ha hecho, que hace y que hará. Pero bueno, vamos a dejar el tema parejo, simplemente vamos a comentar muy brevemente el Valencia Atlético, aunque ya hemos comentado cosillas, pues tampoco nos hemos parado mucho en eso. Simplemente decir que el partido es el domingo a las 12, seguramente se espera un lleno en Mestalla, un partido muy atractivo. 13 partido consecutivo de Boro como entrenador, como bien hemos dicho, seguramente sea el último ya. Y bueno, como ya hemos dicho, las impresiones ahora mismo son bastante más positivas que lo eran hace una semana. Evidentemente, Valencia ha ganado 2 partidos seguidos y parece que la tónica empieza a ser algo más positiva. Y decir también, recalcar que el Valencia, con una victoria, evidentemente esperando resultados, el Valencia se colocaría a 3 puntos del Atlético de Madrid, con 9, el Atlético tenía 12. Y se colocaría muy cerquita, hay que ver lo que hacen los equipos de arriba, pero muy cerquita de zona Europa League y seguramente recortaría algún punto a equipos Champions. Por tanto, creo que una victoria es clave o va a ser clave el domingo y bueno, esperar a ver que se logre o por lo menos hacemos una consulta positivo.
Bueno, está claro que va a ser un partido mega importante, super mega importante para el... para el futuro inmediato de Valencia en esta liga, porque de un porrón te puedes meter ahí arriba otra vez, habiendo perdido los 4 primeros partidos de liga. También hay que decir que si no llega Garay y la defensa sigue ahora mismo como está, el Atlético de Madrid tiene auténtica dinamita arriba y saliendo a la contra te puede matar. Y si el Valencia no tiene partido, incluso golear, porque de arriba tiene a Gameiro, tiene a Griezmann, tiene a Carrasco, luego por detrás tiene a Coque para dar el último pase, tiene a Gaitán, y luego tiene una defensa súper rocosa. Estamos hablando de que este año el Atlético de Madrid, yo creo que tiene la mejor plantilla desde que está aquí el Cholo Simeone, y hay que tener, ser un equipo que se tiene que tener en cuenta. Y bueno, pues plantear un partido, yo creo, sobre todo de barro, de meterse al barro, de meterse en su juego. Si hay que pegar, se pega. Si hay que perder tiempo, se pierde. Y que el Valencia no caiga, porque no somos el Barça. Al final, el Valencia que no caiga en la tontería de querer hacerle un juego bonito al Atlético, sino meterse en el barro e intentar rascar lo que pueda de ahí.
Pues sí, la verdad es que sí. Esperamos que les haga poco positivo. Antes de despedirnos, simplemente decir que juega, como ya hemos dicho, Valencia Atlético. A las 6:30 del domingo también juega el Español Villarreal. Y en segunda división decir que bueno, Levante va a líder y que juega el Alcorcón Elche el sábado día 1 a las 6 de la tarde. Y el Levante jugará en casa contra el Valladolid a las 6:45, partido que cambiaron de hora para coincidir con el de Valencia, que coincidían los dos a las 12.
Exacto.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy, este primer programa, no ha estado mal. Hemos sido muy apresurados porque no teníamos tiempo, pero bueno, Jorge Yepes.
Bueno, había que resumir casi todo un verano en un programa y era complicado. Aún así nos hemos dejado cosas como el caso Alcácer o otras cosas en el tintero. Pero bueno, ya lo iremos tratando conforme pasen los programas y bueno, encantado de estar aquí otra vez y muchas gracias a todos.
Bueno, os esperamos la semana que viene que tendremos muchos más temas. A las 2:30, como siempre, en directo. Soy Adrián Márquez Valdía, un saludo a todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.